Experiencia personal. El 20 de septiembre de 1860 nació mi cuarto hijo, John Herbert White. Cuando tenía 3 semanas de edad, mi esposo sintió que era su deber salir de viaje. En la asociación se decidió que el hermano Lothbrook debía viajar al oeste y mi esposo al este del país. Pocos días antes de su partida, mi esposo se sentía muy deprimido. En un momento pensó que debía desistir del viaje. Sin embargo, temía tomar esa decisión. Sentía que había algo que debía hacer, pero se veía envuelto en nubes de tinieblas. No podía descansar ni dormir. Tenía la mente continuamente agitada. Relató su aflicción mental a los hermanos Lothbrook y Cornell, con quienes se postró delante del Señor para buscar su consejo. Después de eso desaparecieron las nubes y brilló la luz. Mi esposo comprendió que el Espíritu del Señor lo estaba dirigiendo a él hacia el oeste y al hermano Lothbrook hacia el este. Después de esto, vieron claramente cuál era su deber y actuaron en conformidad con eso. Durante la ausencia de mi esposo, orábamos para que el Señor lo sustentara y fortaleciera, y recibimos la seguridad de que Él lo acompañaría. Cerca de una semana antes de visitar Mauston, Wisconsin, recibió cartas de la hermana G, enviadas con el propósito de que fueran publicadas, en las cuales relataba algunas visiones que ella decía que el Señor le había dado. Al leerlas, nos sentimos preocupados, porque sabíamos que no procedían de la fuente que ella pretendía. Y como mi esposo no sabía nada de lo que encontraría en Mauston, temíamos que no estuviera preparado para soportar el fanatismo que encontraría y que éste tuviera una influencia desanimadora en su mente. En nuestra experiencia anterior, habíamos pasado por tantas situaciones semejantes y habíamos sufrido tanto a causa de personas indisciplinadas e ingobernables, que temíamos entrar en contacto con ellas. Envié un pedido a la iglesia de Varecrin para que orara por mi esposo, y en el altar de la familia orábamos fervientemente para que el Señor lo ayudara. Con espíritu contrito y muchas lágrimas, procuramos afirmar nuestra fe temblorosa en las promesas de Dios, y tuvimos la evidencia de que Él escuchó nuestras oraciones y que ayudaría a mi esposo y le impartiría consejo y sabiduría. Mientras buscaba en la Biblia un versículo para que mi hijo Guillermito memorizara a fin de repetirlo en la escuela sabática, el siguiente pasaje atrajo mi atención. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Nahum 1:7. Estas palabras me hicieron llorar porque parecían tan apropiadas para nuestra situación. Sentía una gran preocupación por mi esposo y por la iglesia de Wisconsin. Mi esposo comprendió que había recibido la bendición de Dios mientras se encontraba en Wisconsin. El Señor fue una fortaleza para él en el tiempo de angustia y lo sostuvo mediante su espíritu, mientras él daba un testimonio definido contra el fanatismo desatado que reinaba en ese lugar. Mientras mi esposo se encontraba en Medford, Wisconsin, me escribió una carta en la que me decía: "Temo que no todo esté bien en casa. He tenido algunas impresiones acerca del bebé". Mientras oraba por la familia en el hogar, tuvo un presentimiento de que el bebé se encontraba enfermo. Le pareció verlo con la cara y la cabeza muy hinchadas. Cuando recibí la carta, la criatura estaba bien como de costumbre, pero a la mañana siguiente cayó enfermo. Se trataba de un caso de erisipela de gravedad extrema que le había afectado la cara y la cabeza. Cuando mi esposo llegó a la casa del hermano Wick, cerca de Round Grove, Illinois, recibió un telegrama en que se le informaba de la enfermedad de la criatura. Después de leerlo, dijo a los presentes que esas noticias no lo habían tomado por sorpresa, porque el Señor había preparado su mente para recibirla, y añadió que oirían que la cabeza y la cara del niño estaban muy afectadas. Mi querido bebé sufrió mucho. Durante 24 días y noches, velamos ansiosamente sobre él y utilizamos todos los medios posibles para lograr su recuperación y presentamos su caso fervorosamente ante el Señor. A veces, no podía controlar mis sentimientos al verlo sufrir. Pasé gran parte de mi tiempo en lágrimas y en humilde súplica a Dios. Pero nuestro Padre Celestial consideró conveniente quitar de nuestro lado a nuestro amado hijito. El niño empeoró el 14 de diciembre y me llamaron a su lado. Al sentir su respiración trabajosa y la falta de pulso, supe que moriría. Ya se había posado sobre él la gélida mano de la muerte. Ese fue un momento de angustia para mí. Seguí su respiración débil y entrecortada hasta que cesó, y entonces experimenté agradecimiento porque había concluido su sufrimiento. No pude llorar mientras mi hijo agonizaba. Me dolía el corazón como si me fuera a quebrantar, pero no pude derramar una lágrima siquiera. En el funeral me desmayé. Nos sentimos frustrados porque el hermano Lodbrook no pudo dirigir los servicios fúnebres, y mi esposo habló en esa ocasión a una congregación que llenaba completamente la iglesia. Después de eso, acompañamos a nuestro hijo al cementerio de Oak Hill, donde lo dejamos hasta que el dador de la vida venga para quebrantar las cadenas de la tumba y llamarlo a la vida inmortal. Al regresar del funeral, encontré un gran vacío en mi hogar. Me sentí reconciliada con la voluntad de Dios. Pero a pesar de eso, me invadieron la tristeza y el abatimiento. No pude sobreponerme a los desánimos del verano pasado. Al considerar la condición del pueblo de Dios, no sabíamos qué podíamos esperar. Satanás había obtenido control de las mentes de algunas personas que estaban estrechamente relacionadas con nosotros en la obra, y aún de algunos que habían estado familiarizados con nuestra misión y habían visto los frutos en nuestras labores, y que no sólo habían sido testigos de la frecuente manifestación del poder de Dios, sino también habían experimentado su influencia sobre sus propios cuerpos. ¿Qué podíamos esperar del futuro? Mientras mi hijo vivía, pensé que comprendía cuál era mi deber. Estreché a mi querido bebé contra mi corazón y me alegré de que por lo menos durante un invierno quedaría libre de grandes responsabilidades, porque no era posible que fuera mi deber viajar en invierno con mi criatura. Pero cuando me fue quitado, nuevamente quedé sumida en gran perplejidad. La condición de la obra y del pueblo de Dios casi nos abrumó. Nuestra felicidad depende siempre de la condición de la obra de Dios. Cuando su pueblo se encuentra en prosperidad, nos sentimos libres. Pero cuando hay apostasía y discordia entre ellos, no hay nada que pueda hacernos sentir felices. Todo nuestro interés y nuestra vida han estado entretejidos con el surgimiento y el progreso del mensaje del tercer ángel. Estamos unidos a él, de manera que cuando no prospera, experimentamos gran sufrimiento mental. Por este tiempo, mi esposo, al repasar el pasado, comenzó a perder confianza en casi todos. Muchas personas con quienes había tratado de establecer amistad se habían convertido en enemigos, y algunos a quienes había ayudado mucho mediante su influencia y también con los escasos recursos que poseía, trataban continuamente de perjudicarlo y de echar cargas sobre él. Un sábado de mañana, mientras se dirigía a nuestro lugar de culto, fue sobrecogido por un sentimiento de injusticia tan abrumador que se apartó hacia un lado y lloró en voz alta, mientras la congregación lo esperaba. Desde el comienzo de nuestro trabajo, hemos sido llamados a dar un testimonio claro y definido, a fin de censurar lo malo sin exceptuar nada. Y en todo tiempo ha habido quienes se han opuesto a nuestro testimonio y después han dicho de nosotros cosas halagadoras, recubiertas con un suave enlucido de mortero, con lo cual han destruido la influencia de nuestras labores. El Señor nos ha ordenado presentar reproches, pero hay personas que se han interpuesto entre nosotros y el pueblo para dejar sin efecto nuestro testimonio. Hemos recibido muchas visiones en las que se nos ha indicado que no debíamos dejar de declarar el consejo de Dios, sino que debíamos ocupar una posición desde la cual pudiéramos conmover al pueblo de Dios porque éste se encuentra dormido en sus pecados. Pero pocas personas han simpatizado con nosotros, mientras muchas han simpatizado con el error y con los que han sido reprobados. Estas cosas nos han abrumado, y hemos sentido que no teníamos ningún testimonio que dar en la iglesia. No sabíamos en quién confiar. Cuando todas estas cosas se amontonaron sobre nosotros, perdimos la esperanza. Nos retiramos a descansar cerca de la medianoche, pero yo no pude dormir. Un severo dolor me afligía el corazón. No pude encontrar alivio, de modo que me desmayé varias veces. Mi esposo mandó a buscar a los hermanos Amadón, Kellogg y C. Smith. Sus fervientes oraciones fueron escuchadas. Experimenté alivio y fui tomada en visión. Se me mostró que tenemos una obra que llevar a cabo, que debemos dar nuestro testimonio en forma directa y al punto. Se me presentaron algunas personas que habían descartado el testimonio definido. Vi la influencia de sus enseñanzas sobre el pueblo de Dios. Se me presentó la condición del pueblo de Dios en X. Poseen la teoría de la verdad, pero no han sido santificados por ella. Vi que cuando los mensajeros entran en un nuevo lugar, su trabajo se perderá completamente, a menos que presenten un testimonio claro y definido. Debieran mantener la distinción entre la Iglesia de Cristo y los profesantes formalistas y sin vida. Hubo una falla en ese sentido en X. El pastor N. temía ofender y sentía temor de que se destacaran las peculiaridades de nuestra fe, y debido a esto se rebajaron las normas a fin de ponerse a la misma altura de su gente. En vez de eso, debiera haberse destacado claramente que poseemos verdades de importancia vital y que los intereses eternos de la gente dependían de la decisión que efectuaran, que a fin de ser santificados mediante la verdad tendrían que abandonar sus ídolos, confesar sus pecados y producir frutos dignos de arrepentimiento. Los que se ocupan en la solemne obra de presentar el mensaje del tercer ángel deben avanzar decididamente y con el Espíritu y el poder de Dios, predicar sin temor la verdad y dejar que ésta corte. Debieran levantar el estandarte de la verdad e instar a la gente a reunirse en torno a él. Este ha sido rebajado con demasiada frecuencia para colocarlo a la misma altura que la gente en su condición de tinieblas y pecado. El testimonio definido elevará a la gente y la ayudará a decidir. Un testimonio pacífico no llevará a cabo esto. La gente tiene el privilegio de escuchar esta clase de enseñanza desde los púlpitos populares. Pero los siervos, a quienes Dios ha confiado el mensaje solemne y alarmante que debe reunir a un pueblo y prepararlo para la venida de Cristo, debieran dar un testimonio claro y definido. Nuestra verdad es tanto más solemne que la de los profesantes nominales. Cuanto más alto es el cielo que la tierra. La gente está dormida en sus pecados. y necesita que se haga sonar la alarma ante ella antes de que pueda sacudir su letargo. Sus ministros han predicado cosas placenteras, pero los siervos de Dios, que son portadores de verdades sagradas y vitales, debieran proclamar el mensaje en alta voz, para que la verdad arranque el ropaje de seguridad y se abra paso hasta el corazón. El testimonio directo que debiera haberse dado a la gente en la localidad de X no fue aceptado por los ministros. La semilla de la verdad se sembró entre espinas y fue ahogada por ellas. Algunos han sido asediados por dificultades malignas que han hecho morir las gracias celestiales. Los siervos de Dios deben dar un testimonio definido que traspasará el corazón natural y desarrollará el carácter. Los hermanos N y O actuaron con mucha reserva mientras se encontraban en la localidad de X. Una predicación como la que se hizo en ese lugar nunca hará la obra que Dios se propone que se lleve a cabo. Ya basta con la actitud servil de los ministros nominales y con el atenuamiento de las verdades definidas que reprochan el pecado. A menos que la gente acepte el mensaje de todo corazón y tenga el corazón preparado para recibirlo, haría mejor en no ocuparse de él. Se me mostró que la iglesia de X tiene que desarrollar una experiencia cristiana, pero será para ellos más difícil obtenerla ahora que si se les hubiera dado el testimonio definido al comienzo, cuando acababan de descubrir que se encontraban en error. Entonces, habría sido más fácil arrancar las espinas. Sin embargo, vi que había hombres de valor moral en X, algunos de los cuales todavía serán probados mediante la verdad presente. Si la iglesia se levantara y se convirtiera, el Señor regresaría a ellos y les daría el Espíritu Santo. Entonces, podrían ejercer influencia definida en favor de la verdad.